Salmo 23 es uno de los salmos más hermosos, donde encierra muchas cosas, encierra ciertas circunstancias de la vida y donde se menciona la presencia de Dios. David expresó: Jehová, Dios, Él es mi pastor y nada me va a faltar en la vida. Y el verso 4, el cual queremos tomar para texto de esta mañana, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú estarás conmigo. La presencia de Dios. Qué maravilloso es saber esto. Qué maravilloso es tener esa certeza de la presencia de Dios en nuestra vida. Es maravilloso porque podemos descansar en Dios. Podemos saber que Dios es soberano. Él tiene todo en sus manos. Y que Dios está con nosotros. No solamente es una cierta idea que nos damos, sino que en nuestra propia vida lo experimentamos, que Dios está con nosotros. Nosotros necesitamos compañía en la vida. Existen millones de personas que viven solitarias en el mundo. Y nosotros que estamos acostumbrados a relacionarnos con las personas, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, a veces decimos y nos preguntamos, ¿cómo puede ser que una persona pueda vivir tan solitaria? Porque muchos prefieren vivir solos. En Estados Unidos, en una oportunidad, una revista publicó un artículo de una estadística de las personas que viven solas. Y hace casi 10 años atrás, en un censo, arrojó que 31 millones de hogares en Estados Unidos vive una sola persona. Y en Japón también hay más del 30% de hogares donde vive solamente una persona. Y en Francia también son esas grandes ciudades que de cada 7 personas vive una sola. Podemos ver cómo las personas se están acostumbrando y se dice que esta cifra de vivir solos va en aumento. Y el mismo artículo dice que en cuanto a las estadísticas, que las personas se sienten más cómodas viviendo sola. Vemos cómo las personas eligen esta soledad sin compañía, pero saben lo lamentable es cuando las personas quieren vivir en esa soledad, incluso sin Dios en su vida. Ellos dicen que ellos se arreglan solos. Ellos dicen que ellos no necesitan a nadie. Una compañía o relacionarse es de suma importancia para las personas. Es muy saludable. Nosotros tal vez estamos tan acostumbrados en relacionarnos con nuestros semejantes. Y hoy, con la tecnología que tenemos, es cierto que se puede tener muchas amistades. Podríamos decir facilidad de relacionarnos con otras personas, compartir también por medio de las redes sociales y tantas otras cosas que existen en cuanto a la tecnología. Pero la pregunta es, ¿pueden esas amistades, pueden la tecnología ayudarnos en situaciones difíciles? ¿Pueden ellos sustituir a Dios en los momentos de necesidad? Y creo que para cada uno de nosotros esto es claro, que no es así. Una persona puede mandarnos un mensaje de aliento, tal vez se está enfermo, se está en una cierta necesidad, la otra persona puede incluso mandarnos hermosas palabras de aliento, alentarnos y animarnos. Pero esto no sustituye la presencia de Dios. Dios mismo constituyó al matrimonio, a la familia, justamente para un fin, para un propósito, para que las personas se relacionen entre sí, que compartan la vida entre sí. Y eso fue un plan de Dios. Y eso es algo maravilloso. Y sabemos que todo lo que Dios ha hecho a la perfección. Todo es bueno. Eso ya desde la misma creación. Lo mismo la familia y las compañías que tienen entre sí es bueno. Podemos ver que Dios mismo se relacionó con su creación, con la raza humana, desde el principio. Si bien sabemos que el hombre falló a Dios, pero esto no hizo que Dios nunca más se haya relacionado con él, sino que Dios buscó un medio de restaurar nuevamente esa relación con el hombre. Y aún mucho mejor que en el Antiguo Testamento, porque Dios mismo bajó en la persona de Jesucristo para relacionarse con la humanidad. Y esa relación es permanente. Cuando Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días, ¿qué nos dice eso? La presencia de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios, la Biblia, confirma con certeza que Dios quiere relacionarse con nosotros. El anhelo de Dios es, Dios quiere acompañarnos por la vida. El problema es que las personas no desean. El problema es que las personas quieren vivir solitarias. Sabemos que en nuestra vida hay diversas circunstancias que tenemos que pasar. Y a veces nos preguntamos, o podríamos decir, ¿cómo actúan nuestros semejantes? ¿Siempre de la misma manera? No. Podemos ver que las personas, nuestros semejantes, se relacionan con nosotros dependiendo las circunstancias, dependiendo de qué persona es, cómo es la persona, cómo es su carácter, incluso cómo es su actual situación, tal vez económica o social. Todo las personas hacen depender de esto. No así Dios. ¿Saben? Esa es la gran diferencia entre una compañía y una relación entre los semejantes y entre una persona y Dios. En los momentos buenos, en momentos sin dificultades, ¿saben? Es muy fácil tener amigos, tener personas que nos apoyan, personas que, incluso personas que comparten nuestras ideas cuando todo funciona bien. Pero ¿qué pasa si se revierte la situación y surgen dificultades, surgen tormentas, se levantan nubes oscuras en la vida? Entonces cambia la situación. ¿Saben? Alguien dijo así que para conocer un amigo, un verdadero amigo, es llegar a una situación extrema y una situación difícil para ver realmente quiénes son nuestros verdaderos amigos. En algunas áreas de la vida, ya sea en matrimonios, la familia, en los lugares de trabajo, cuando todo va bien, según se planea, como cada uno vive, todo, incluso las personas pueden arreglarse sin Dios. Pero sabemos que la situación de la vida puede cambiar repentinamente, puede cambiar improvisadamente. La vida puede cambiar de página. Y saben, qué bueno es tener un sostén en esa situación. Tal vez un lugar o una persona donde acudir, pero saben, lo mejor de todo es tener a Dios en nuestra vida. Dios nos ofrece, y eso nos ofrece su ayuda, y eso podemos ver a través de toda la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 50, verso 15 dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿No es eso algo maravilloso, que cuando nosotros estamos en una situación donde nos sentimos tal vez solos, nos sentimos en una situación crítica, una situación adversa, y que alguien nos dice a nosotros: llámame, yo te voy a ayudar? Y es Dios el que nos dice, nos ofrece ese: llámame, invócame. En tu situación, en tu angustia, en tu dolor, yo te voy a librar, yo te voy a ayudar, y tú me honrarás. En Santiago capítulo 5, verso 13 también leemos: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Esto es maravilloso, es algo que debemos alegrarnos, que tenemos esas promesas. Pero, ¿cómo tomamos nosotros la promesa de Dios? ¿En qué momento acudimos a Dios por medio de la oración? ¿Clamamos a Dios solamente en necesidades, en extremas necesidades? ¿Saben? Hay personas que toman esas promesas de Dios al pie de la letra, porque dice: Dios ha prometido, y ellos van, se acercan a Dios, porque sienten ellos necesitan ahora a Dios. Pero es tan lamentable que en muchos casos, después que Dios le ayuda, las personas se olvidan nuevamente de Dios. ¿Podemos notar o sentir cómo puede entristecerle eso a Dios? Tomemos un pequeño ejemplo. Si una persona nos llama y nos pide su ayuda, y nosotros le damos, le ayudamos a salir de la situación que se encuentra, después que solucionó su tema, después podríamos decir que nuevamente está en una situación normal otra vez de la vida. Tal vez en la calle o tal vez en el lugar nos cruzamos con esa persona y esa persona ya ni nos conoce a nosotros, ni nos saluda. ¿No sentimos tristeza, no sentimos dolor si alguien nos hace eso? ¿Podemos comprender cómo debe sentirse Dios de aquellas personas que solamente claman a Él cuando necesitan ayuda? Dios se puede entristecer. Por eso dice el Salmo 50 también: invócame, pero tú me honrarás. Dios espera esa honra. El salmista de nuestro texto no tuvo la esperanza que, en cierta medida, que cambie la circunstancia de su vida. Tampoco que puede tener complicaciones o que él tenga una vida sin complicaciones. Él dice: aunque yo ande en ese valle de sombra, yo no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque él comienza este salmo, dice: porque Dios es mi pastor. Esta promesa de Dios: yo estoy o yo estaré contigo, saben, es para todos nosotros, es para todas las personas. No importa en qué situación se encuentra, no importa qué edad. Es lo más maravilloso es que en la Biblia encontramos esa presencia de Dios para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para personas mayores, para los adultos. A los adultos, a los abuelos, Dios dice, hasta las canas, yo estaré con ustedes. Y eso es algo tan maravilloso. Nosotros podemos contar con Dios en todas las circunstancias. Y Dios confirma eso cuando dice, por medio del profeta Isaías 43, verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Saben? A veces puede llegar una situación que nos sentimos tan solos. Y yo quisiera alentarnos y que nos alentemos mutuamente. No estamos solos. Pero ¿cómo nos podemos ganar nosotros ese favor de Dios, que Dios esté con nosotros? ¿Saben? Es muy simple, es muy sencillo. Solamente debemos querer que Dios esté con nosotros, que Dios intervenga en nuestra vida. Simplemente es eso, nosotros debemos querer. Podríamos decir, Dios ya quiere. Simplemente nosotros debemos desearlo. Nosotros debemos aceptar a Dios como nuestro Señor y Dios. Que Él conduzca nuestra vida. Que Él conduzca nuestros proyectos, nuestros planes. Y que cada día de nuestra vida nosotros podamos venir ante Dios y derramar nuestro corazón y encomendar nuestra vida en manos de Dios. Debemos ser hijos de Dios. Que Él sea nuestro Padre. Debemos confiar plenamente. ¿Saben? Confiar en Dios es como confía un pequeño hijo a su padre. Esa confianza infantil que tiene un niño hacia los padres. Saber que el padre nunca le va a hacer daño. Y esa confianza debe haber entre un hijo de Dios y el Padre Celestial. Nosotros sabemos que la Biblia nos habla también de que debemos o pasaremos por momentos difíciles, diversas dificultades, podríamos decir en cada área de nuestra vida, ya sea en nuestros lugares de trabajo, a veces con otras personas, en la propia familia. Incluso Jesús dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso habla de dificultades que pueden surgir en nuestra propia familia. Pero aún ahí no estamos solos. Dice que es necesario, ¿saben esa palabra? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Nos habla de algo positivo. ¿Por qué es necesario? Porque dependemos más de Dios. Porque Dios quiere que nosotros dependamos de Él, de su presencia. Jesús también dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Saben? Estos versículos a veces no son muy alentadores, pero son reales. No aconteció solamente en los tiempos de Jesús y los discípulos. Fue en todos los tiempos así. Pero Jesús dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo, ustedes van a tener aflicciones. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Primera Tesalonicense, capítulo 3, verso 3 al 5, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo, los apóstoles, la iglesia primitiva estaban conscientes de las tribulaciones, de las angustias de los momentos difíciles que había que pasar. ¿Cómo podían soportar ellos? ¿Cómo pudieron tolerar ellos? Simplemente con la presencia de Dios. Ellos se aferraban en esa promesa de Dios. Yo estaré con ustedes. Si bien es cierto que muchas personas a veces se involucran ellos mismos en problemas, no es a veces que otras personas son culpables, ellos mismos a veces son culpables de la situación que les toca vivir. Muchas veces haciendo caso omiso a las advertencias de otras personas, a los consejos de otras personas, incluso a las advertencias de Dios por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Ellos no se dejan advertir y se involucran en grandes problemas. Pero aún en esos momentos, Dios está predispuesto a ayudar. Y el favor de Dios no lo conseguimos por, tal vez por ser mejores que otros. No, es plenamente gracia de Dios. Y cada persona que quiere tener ese favor de Dios debe vivir en esa gracia de Dios. Debe dejar que Dios intervenga. Debe dejar que Dios conduzca. ¿Saben? Debemos dejar sobre el altar de Dios todo. Traer ante Dios. Y Dios quiere bendecir y Dios bendice la obediencia. Hemos prestado atención cuando leemos la palabra de Dios. ¿Cuántas veces está escrito esa promesa de Dios? Yo estoy contigo. Yo estoy con ustedes. Nosotros leemos y leemos así en cuanto a los personajes de la Biblia, donde Dios promete su presencia. Muchas veces tiene algo en común, porque cada uno describe una situación que le infundía temor. O Dios le encomendaba una tarea nada fácil, donde debían pasar momentos de angustias, donde muchas veces el ser humano o las personas, el personaje, decía que sería imposible, pero se aferraba en esa promesa de Dios. Yo estoy contigo. Jacob, por ejemplo, él tenía mucho miedo de volver nuevamente a su casa paternal porque su hermano había jurado de darle muerte. Podemos notar esa angustia de Jacob cuando Dios le dice: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela. Él sabía que su hermano estaba dispuesto a darle muerte. Y Dios ahora le dice: vuelve. Pero saben, Dios le dice: yo estaré contigo. Sabemos que, como lectores de la Biblia, sabemos que él pasó gran angustia, gran temor. Su propia familia, él la dividió, dijo: por si mi hermano viene y, bueno, me da muerte a mí y a todos los míos, pero al menos una parte de mi familia todavía quedará. Y sabemos que fue real la presencia de Dios, porque Dios cambió el corazón de Esaú. Dios había cambiado su idea, Dios había cambiado su postura. Y esa fue ahí la presencia de Dios: yo estaré contigo. Moisés, un momento, él da muerte a un egipcio, al otro día quiere hacer de vuelta justicia y busca de intervenir. Y uno de sus hermanos, el pueblo israelita, dice: ¿me querés dar muerte igual que al egipcio? Y nota de que esto no quedó a la escondida, esto salió a la luz. Y él sale de Egipto, se escapa. Años más tarde Dios le dice a él que él vuelva a Egipto. Y él con una gran tarea de sacar al pueblo de Dios de Egipto. ¿No tenía temor él? Claro. Tenía gran temor de volver. Pero la promesa de Dios fue, ve porque yo estaré contigo. ¿Saben? Ahí es donde Dios se manifestó también en la vida de Moisés. Y Dios pudo usar a Moisés como el conductor de todo ese pueblo. Y Moisés tuvo esas maravillosas experiencias. Claro, no estaba exento a los problemas, sabemos. Dije a tal punto que Moisés dice, falta muy poco y me van a apedrear. Cuando Dios en una oportunidad incluso le dice, toma al pueblo y continúa con el pueblo. Y Moisés dice, no nos muevas de este lugar si tú no vas con nosotros. Esa convicción, Moisés sabía, sin Dios, nada. Sin Dios no lograremos. Hasta que Dios dice, yo estoy, yo iré. Después, Josué tenía que introducir a todo este pueblo rebelde a esta tierra prometida. Para José no fue una tarea fácil. Él también sentía un gran temor y una gran responsabilidad. Pero nuevamente está aquí la promesa de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nuevamente esa promesa de la presencia de Dios a Gedeón para librar al pueblo de los madianitas. Dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Ahora Gedeón tenía esa gran tarea como líder del ejército. Y él dice, ¿cómo voy a ir? Y Dios le dice, yo voy a estar contigo y tú derrotarás. Y podemos ver que todos estos personajes y en todas estas situaciones, ellos creyeron en Dios. Ellos se aferraron en esa promesa de Dios. Más adelante también Jeremías sintió que era incluso en vano predicar la palabra de Dios. Él tenía que predicar a un pueblo que no tenía ni siquiera oídos para la palabra de Dios. A un pueblo rebelde. Porque él sabía que la gran mayoría estaba contra él. Y solo deseaban que Jeremías muera. Pero Dios le recordó a él y dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová para librarte. También en el Nuevo Testamento vemos cómo Pablo se sintió con temor también por la oposición de los judíos en Atenas. Y en una noche, en una visión, Dios llega a él y le hace ver y le hace recobrar nuevo ánimo de seguir adelante. Y le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Saben? Todos estos personajes eran personas como tú y yo. Ellos sintieron temor, como sentimos nosotros. Pero ellos se aferraron en esa promesa de Dios, en la presencia de Dios. Lo que Dios le había dicho, yo estoy con ustedes, yo estoy contigo. Ellos se aferraron en esa promesa. Ellos no se tiraron hacia atrás. Yo estoy contigo. Es tan actual también para nosotros. La presencia de Dios es tan actual. Es una promesa muy alentadora para el tiempo en que nos toca vivir. Y mi deseo es que esta palabra, este tema de hoy, nos infunda ánimo y aliento de seguir adelante, no desmayar, cualquiera fuera nuestra situación. ¿Saben? La mano de Dios no se acortó, nos dice su palabra. El oído de Dios no se agravó. Él escucha nuestras oraciones. Él escucha nuestro clamor. Dios no quedó ciego. Dios ve nuestra situación. Dios ve en qué circunstancia nos encontramos. Solamente nosotros debemos fortalecer nuestra fe y tener esa certeza. Dios prometió y yo me aferro a esa promesa. Dios prometió su presencia para nuestra vida. ¿Es tan actual esa promesa de Dios en esta situación actual que el mundo entero padece? Yo mencioné al principio sobre esas personas que desean vivir en soledad y están solitarias. Hoy más que nunca, muchas personas a veces se encierran en sus hogares por gran temor de la situación. Pero saben, muchas personas incluso se encierran en su soledad y se angustian en su propia soledad y no tienen en cuenta de la promesa de Dios. Dios está allí para ayudarnos a atravesar esos valles de sombra que aparecen en nuestra vida, como nos dice nuestro texto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infunden aliento. La palabra de Dios es la que nos infunde ese nuevo aliento. Y mi deseo, mi oración es que justamente la palabra de Dios sea la que nos dé ánimo a seguir adelante. No debemos olvidar que detrás de una nube oscura está el sol. Si se levantan tormentas en nuestra vida, saben, después de la tormenta, nuevamente alumbra el sol. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que Dios nos ayude a aferrarnos a la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén.